Amigos de actualidaddex.com.ar, colegas radioescuchas, diexistas y radioaficionados, les damos nuestra bienvenida a esta primera edición del mes de febrero de nuestro encuentro semanal dedicado a recorrer las novedades del mundo de la radiodifusión. ¿Y qué les parece si aprovechamos cada instante de nuestro espacio y comenzamos con una noticia originada aquí en la República Argentina, pero que de alguna manera nos lleva no solamente al viejo continente, sino también incluso al resto de América? El grupo Prisa avanza en su plan de desinversión de activos mientras busca con calma un nuevo presidente que cuente con el apoyo del grueso de los accionistas de la empresa y ejecute la división de los negocios que en educación y medios han hecho tan importante a este grupo mediático. Así, el grupo que dirige por ahora Manuel Mirat ha reactivado los planes para salir del capital de Le Monde y ha cerrado la venta de las emisoras de Argentina, LS4 Radio Continental, los 40 principales y FM 104.3 al grupo Santa Marta, propiedad del empresario Carlos Rosales, cuyo objetivo es volver a poner a las radios en los primeros lugares de preferencia de la audiencia, tal y como ha informado la compañía recientemente, ya que lleva varios meses trabajando en esta operación. Asimismo, el grupo Prisa señala que no busca salir de México pese a los problemas accionarios. Fuentes del mercado informan que la salida de la República Argentina es solo el primer paso en el plan de la compañía para vender todas las emisoras de América Latina, un objetivo que las principales accionistas llegaron a defender, pero que el anterior presidente, Javier Monzón, no quiso ejecutar. Aún así, fuentes de Prisa aseguran que no tienen previsto vender la radio de México y tampoco las de Colombia, pese a los problemas que tiene con sus propios socios mexicanos y también con algunos colombianos. La radio mexicana tiene un 18% de la audiencia del país. El grupo también tiene presencia en Chile y, como les decía antes, en Colombia, donde es líder de audiencia y generó en América unos ingresos de 33 millones y medio de euros en los 9 primeros meses del año 2020. ¿Qué les parece si nos vamos hacia el norte, cruzamos la frontera que nos separa, pero también asimismo nos une con Bolivia, y nos adentramos con noticias de ese país? El nuevo gobierno democrático de Bolivia rehabilitará próximamente decenas de emisoras radiales comunitarias pertenecientes a los pueblos originarios. Estas estaciones habían sido cerradas por el gobierno autoritario de Jeanine Añez, que las consideró voces disidentes, conforme han informado medios locales. La Agencia Boliviana de Información señala que se recuperan estos medios en los departamentos de Oruro, La Paz y Santa Cruz, donde estos centros, además de cerrados, fueron saqueados, quemadas las sedes y sus periodistas perseguidos por motivos políticos. El Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios es el ente rector de estos medios comunitarios y confirmó también la rehabilitación de todas estas emisoras de radio cerradas por el régimen anterior. Asimismo, aseguró el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios que se va a propugnar por la modernización de estas radios para que lleven adelante su labor centrada principalmente en las comunidades indígenas del país sudamericano. A poco más de un año del golpe de Estado contra Evo Morales y la llegada al poder del gobierno de Añez, el titular de la red de emisoras comunitarias campesinas, José Aramayo, recordó que cuando asumió la dirección del sistema el pasado 30 de noviembre, encontró un panorama devastador con solo 16 medios funcionando de un total de 104. Este es el panorama con el cual las autoridades actuales del país se han encontrado en materia de comunicación. Así, la Agencia Boliviana de Información señaló que durante el gobierno de facto, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusó a las emisoras integrantes de la red de emisoras campesinas de ser voces sediciosas. Tras el golpe de Estado, que obligó al presidente Morales a dimitir en noviembre de 2019, la administración Añez inició una cruzada contra estos medios por considerarlos críticos hacia su gestión. Afortunadamente, en pocos meses, las nuevas autoridades están dando señales de volver a poner en valor a estos importantísimos medios que no solo sirven a las grandes comunidades indígenas, sino que también hacen una probalabor en aras de la alfabetización, disculpen ustedes, de las poblaciones más marginadas del país. Y seguimos en la región andina. Tenemos una información que nos lleva al Perú y tiene que ver con algo que está sucediendo por estos días, que es el aniversario de Radio Nacional del Perú, una emisora insignia de las estaciones que emiten desde el país andino. Radio Nacional del Perú fue lanzada al aire el 30 de enero del año 1937. Ha sido la primera radioemisora del país que llegaba a millones de peruanos y al mundo entero con información plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen internacional por medio de sus más de 70 repetidoras y sus diversas plataformas digitales. Actualmente, Radio Nacional del Perú se ha convertido en una de las estaciones más importantes del país, justamente por emplear, al igual que lo hace su colega Argentina, las plataformas digitales como alternativa para llegar a todo el mundo. Con la difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento, Radio Nacional nace cada día en el corazón de la gente, ingresando a los hogares peruanos desde hace 84 años. Y este año 2021, la emisora está acompañando a los peruanos en una época de difícil contexto, como es la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Recordemos, amigos, que por estos días Perú está sufriendo una cuarentena muy fuerte, organizada por su gobierno, a los efectos de tratar de contener el avance demoledor del virus COVID-19. Quiero, volviendo a la emisora propiamente dicho, decirles que el staff de profesionales es altamente calificado y está comprometido de forma eficiente y eficaz con las diversas áreas: prensa, producción, técnica, el área administrativa. Y esto hace de Radio Nacional del Perú un líder, no solo histórico, sino un medio que lleva la voz de los peruanos hasta los lugares más recónditos del país. Para finalizar esta reseña en este aniversario que estamos de alguna manera celebrando con los 84 años de Radio Nacional del Perú, quiero contarles que su diversa programación llama la atención segmentada a oyentes de diverso origen, contando con programas de corte informativo, de entretenimiento, de servicio público. En Nacional se destaca por el fomento de la inclusión y la multiculturalidad, teniendo consigo programas de lenguas originarias, de los cuales ya hemos hablado aquí en Actualidad de X.com.ar, y que permiten llegar a las diversas comunidades y etnias a nivel nacional. ¿Y qué les parece, amigos, si nos quedamos en Perú? Porque siempre este país es noticia, y quiero reseñarles una información aparecida recientemente y que consigna que, con la finalidad de ampliar los servicios de radiodifusión en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones convocó a 2 concursos públicos para otorgar hasta 121 frecuencias de FM bajo un procedimiento abierto y transparente que prioriza el contenido educativo y de integración a nivel nacional. Las convocatorias ofrecen frecuencias en la banda de frecuencia modulada en localidades de los departamentos de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, San Martín, Piura, Ucayali, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Puno y Lima. Es importante destacar que estas convocatorias promueven la asignación de frecuencias en lugares en las que no existen estaciones autorizadas actualmente. El objetivo, entonces, es ampliar la cobertura de los servicios de radiodifusión para permitir que más peruanos tengan acceso a la radio. Cabe destacar que dentro de las localidades contempladas hay 10 consideradas como rurales o de preferente interés social que no cuentan actualmente con el servicio de radio de frecuencia modulada. Ellas son Andarapa, en el departamento Apurímac, Calacoa Cuchumbaya, en Moquegua, Ceselambras, Acos Vinchos y Socos, en el departamento de Ayacucho, Calango, en el departamento de Lima, Infierno y Nueva Arequipa, en el departamento Madre de Dios, y Copani, en el departamento de Puno. La convocatoria y las bases de los 2 concursos públicos ya se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, todos los interesados en participar en alguno de los 2 procesos de selección ya pueden inscribirse para participar activamente en los mismos, que tendrán sus primeros resultados durante este mismo año 2021. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar y seguimos con la información latinoamericana. El 1 de febrero del año 1940 nació la Radiodifusora Nacional de Colombia, un proyecto de comunicación líder en el continente y que se convirtió en fuente de información, en servicio y en compañía para los colombianos. En 2020, Radio Nacional de Colombia transitó un año diferente y atípico, en el cual se cumplieron 80 años de emisión de esta emisora y con ella la historia sonora, radial, cultural y plural del país tuvo un año de homenajes. Pero en este año 2021 que empezamos a recorrer, la radio pública lanzó su estampilla en homenaje a tantos años de emisión, de dar a conocer la diversidad e identidad que resaltan y distinguen las regiones de Colombia. Esta estampilla fue realizada por la Jefatura de Filatelia de los Servicios Postales Nacionales y el diseño le corresponde a la propia Radio Nacional de Colombia. Nosotros consideramos importante contarles en actualidaddex.com.ar esta novedad porque sabemos que muchos diexistas, muchos radioescuchas también son filatelistas y algunos se especializan y hacen especial hincapié en coleccionar sellos postales vinculados con la radiodifusión. Por eso esta estampilla, que refleja la identidad y los valores que representan a Colombia y su historia a través de rostros, figuras, paisajes, todos ellos vistos desde la radio, significan una oportunidad única para todos los filatelistas que también saben disfrutar lo que tiene que ver con la radio en materia de imágenes de sus sellos postales. Como sabemos, Colombia es un sinfín de expresiones culturales, gastronómicas, modos de hablar y de pensar. En primer plano, en este sello postal bellísimo, están los rostros que simbolizan a la gente que conforma el territorio, está el micrófono que simboliza la radio. Realmente es un sello muy, pero muy hermoso y tras estas imágenes se encuentra un círculo de color naranja que simboliza el sol y tras él el mar. Las ondas azules que están detrás de este círculo simbolizan la riqueza marítima del territorio colombiano y sus paisajes urbanos. Además, la estampilla de correos se ha editado una carpeta de colección filatélica que contiene un sobre de primer día de servicio ilustrado con la imagen de la primer móvil de radio y la televisión pública, así como el boletín informativo que se refiere a esta emisión. Ya han comenzado a circular 60.000 estampillas de correo de esta edición extraordinaria que, por supuesto, los invitamos a tratar de obtener. Y ya que estábamos hablando de un país que se acerca a la región caribeña y con todo lo que ello significa, les propongo llegar a la República Dominicana porque hay una noticia que quiero compartir con todos ustedes y que es realmente interesante. El presidente del Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, anunció días pasados el cierre de otras 20 emisoras radiales que presuntamente se encontraban operando de manera ilegal y con las que ya suman 40 las sacadas del aire en los últimos 5 meses. Ustedes recordarán que programas anteriores, sobre todo en el mes de octubre y noviembre, tuvimos la oportunidad de contarles que el Indotel estaba trabajando en la detección y clausura de emisoras clandestinas. Pues bien, el doctor Nelson Arroyo, el presidente del Indotel, dijo que se continuará con estos operativos para, en base a las leyes vigentes y reglamentos de la institución, detectar y clausurar las estaciones que operen de manera ilegal, ya que con esas medidas se afianzará y fortalecerá la política de saneamiento del espectro radioeléctrico del país, una de las metas del gobierno del presidente Luis Abinader. Agregó además el presidente del Indotel que se investigan los casos de alrededor de otras, escuchen bien, 100 estaciones con visos de ilegalidad. El funcionario explicó también que la institución que preside trabaja sin descanso para aplicar de manera rigurosa la ley de telecomunicaciones y recordó que días antes fueron cerradas otras plantas radiales por operar de manera ilegal en diferentes lugares del país. Arroyo anunció también que la institución trabaja sin descanso para poner en marcha el proyecto que considera como uno de los del mayor alcance a nivel nacional por su contenido social, como lo es impulsar a nivel nacional una red de banda ancha como alternativa de desarrollo. Agregó que la existencia de una brecha digital importante como la existente es inaceptable porque genera una desigualdad de oportunidades entre los usuarios y usuarias conectados y aquellos que no están conectadas. ¿Qué les parece si vamos a México? México es noticia con una información de aquellas que tanto nos gustan dar, que son aquellas que tienen que ver con las radios indígenas. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, otorgará tres nuevas concesiones para uso social indígena a fin de prestar el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en los estados de Oaxaca, Tabasco y Michoacán. Con estos otorgamientos suman un total de 19 concesiones en materia de radiodifusión que ha entregado el IFETEL para la operación de estaciones de radio de uso social indígena, las cuales no solo son un medio para ofrecer información a sus habitantes sobre aquellos asuntos que atañen a la comunidad, sino que realizan una trascendente labor, cuántas veces lo habremos señalado aquí, para preservar su lengua materna, promover y rescatar las manifestaciones culturales que dan identidad a los pueblos originarios, entre otros beneficios que estas emisoras proveen a la comunidad. Asimismo, estas estaciones promueven y garantizan los derechos de los pueblos originarios al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a la libre manifestación de sus ideas establecidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuevas concesiones son las que se esperan otorgar a la comunidad chatina de Rancho Viejo, asentada justamente en Rancho Viejo, en el municipio de Santa Cruz, Sensotepec, en el estado de Oaxaca, cuyo objetivo, además de ser un medio alternativo de información para sus pobladores, es fomentar la cultura chatina en los pueblos vecinos y el rescate de la originalidad de la lengua en los jóvenes, y así promover la importancia de salvaguardar la cultura local. Asimismo, quiero contarles que otra de las emisoras importantes será La Voz de la Mujer Chatina. También una estación que saldrá al aire próximamente, de acuerdo a lo que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha determinado, es una estación para la comunidad indígena Ejido Ignacio Allende, con cobertura en la localidad con el mismo nombre, y también se prevén para el futuro instalar nuevas estaciones de radio, y esto también es muy significativo, en las localidades de Álvaro Obregón, Estancia y Francisco Madero Cortázar. La realidad es que todas estas estaciones completarán un circuito de emisoras que reviven fundamentalmente los canales de comunicación de los pueblos originarios. Recordemos que hay muchas etnias locales en México. Entre ellas se van a promover aquellas estaciones que den a conocer diversos programas sociales en las lenguas Zen, Tal, Chol y Tzotzil, que incluirán dentro de su programación espacios exclusivos donde las mujeres indígenas puedan participar en dichos programas. Evidentemente, este tipo de radiodifusoras cumplen un rol social fundamental en el país azteca y, por supuesto, desde aquí, desde actualidadx.com.ar, como siempre, celebramos y saludamos estas iniciativas que son fundamentales para ser promovidas en todos los países latinoamericanos, en donde los pueblos originarios siguen viviendo y siguen exigiendo reconocimiento. Amigos, estamos en actualidaddx.com.ar y antes de entrar en el último segmento de nuestro espacio de hoy, quiero recordarles que los invitamos a enviar sus informes de recepción a la dirección electrónica qslrae@gmail.com. Todos los informes correctos serán verificados con nuestras tarjetas QSL. En efecto, tenemos dos tarjetas QSL. Una que muestra hermosos paisajes de nuestra República Argentina y otra que se ha editado especialmente para celebrar los 100 años de la radiodifusión en nuestro país que se celebraron durante el año 2020. Los reportes de sintonía pueden ser en formato tradicional, con una descripción de nuestros programas de no más de 20 minutos, o bien con un archivo de audio de unos 2 minutos. En todos los casos, y en la medida de ser correctos los informes de sintonía que ustedes nos envíen, serán verificados con cualesquiera las dos tarjetas QSL. Incluso ustedes pueden pedirnos alguna de las dos que prefieran, o incluso si nos mandan dos reportes, recibir las dos tarjetas de verificación. Les recuerdo entonces la dirección postal a la cual deben, la dirección electrónica, correctamente dicho, a la cual deben enviar sus reportes es qslrae@gmail.com. Entonces, todos los informes de recepción serán verificados con cualquiera de nuestras dos tarjetas QSL. Amigos, entramos en el último segmento de actualidad de x.com.ar de esta semana. Vamos a ir a otras partes del mundo, más precisamente a Afganistán, un país que muchas veces nos sorprende por los hechos de violencia. Y en este caso, la noticia que quiero compartir con ustedes está vinculada a la radiodifusión. Días pasados, una multitud encabezada por el imán de una mezquita ha atacado la sede de una emisora de radio en la ciudad afgana de Kunduz, la capital de la provincia del mismo nombre, en un ataque planeado con anticipación, según organizaciones de periodistas que han enmarcado el asalto en la actual ola de violencia contra los reporteros en Afganistán. Las personas que entraron a esta emisora, que se llama Radio Sora, se saldó con importantes daños materiales e incapacitó la emisión durante varias horas porque estas personas rompieron las puertas y entraron al estudio. Esto lo ha relatado el propio director de la emisora, el señor Mojen Ahmadi. La multitud también se dirigió a otras dos importantes estaciones de radio de la ciudad, Radio Kaihan y Radio Chirac, pero afortunadamente su avance fue impedido por las fuerzas de seguridad. El Comité de Seguridad de Periodistas Afganos condenó el ataque a la emisora en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Es importante señalar que el medio periodístico en general está conmocionado por el violento ataque sufrido por Radio Sora, una radio local que, como les decía antes, transmite desde la provincia de Kunduz y que realiza una proba actividad social. Lo cierto es que Afganistán actualmente está atravesando dificultades enormes. La falta de seguridad y la recesión financiera son dos de los factores fundamentales respecto al clima ciertamente incierto para el futuro inmediato que se vive en Afganistán. Quiero contarles también que, según datos que he recabado, durante 2020 fueron registrados 130 incidentes de violencia contra periodistas en Afganistán, lo que muestra un aumento significativo en comparación con el año 2019. Si el gobierno afgano, la comunidad internacional, las naciones donantes que hacen donaciones beneficiosas para Afganistán, sobre todo de bienes, y aquellas inclusive que están facilitando todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, no toman medidas serias, los avances que Afganistán ha logrado en las áreas de libertad de prensa en los últimos 20 años serán eliminados. Las estadísticas de las organizaciones de apoyo a los medios muestran que desde 2014, 100 medios de comunicación han dejado de operar en Afganistán, donde 4 presentadores, 3 reporteros y un cámara han perdido la vida en incidentes terroristas en diferentes partes del país en el año 2020. Y las noticias, amigos, nos llevan ahora al viejo continente, a España. ¿Conocen Barcelona? ¿Recuerdan a aquellos que la han visitado su hermosa y famosa Rambla? Pues bien, la Rambla de Barcelona tendrá una emisora de radio en uno de los kioscos de flores en desuso. Para quienes no conocen esa bellísima arteria peatonal de esta ciudad famosa y a su vez milenaria de la España, la Rambla es una calle que va desde prácticamente el mar Mediterráneo hasta la Plaza de Cataluña, una de las plazas más importantes de la ciudad de Barcelona. Y hay unos puestos de flores abandonados, unos viejos kioscos que han quedado en desuso. Pues bien, Radio Rambles emitirá en colaboración con la red de radios comunitarias y empezará a caminar en este 2021 dentro del plan de reforma del Paseo Central de Barcelona. Una transformación que sigue sin tener plazos ni fechas. Lo mismo ocurre con la desaparición de las antiguas pajarerías reconvertidas en tiendas de souvenirs para turistas. Obviamente, saben ustedes que la pandemia ha afectado y está afectando a España de una manera realmente muy fuerte por estos días. Por ello, hablar de una fecha para Radio Rambles es quizá todavía un poquitito antojadizo. Sin embargo, Radio Rambles no será una emisora radiofónica común. No hay que pensar en una emisión radiofónica convencional con presentadores de programas. El proyecto que se impulsa, que saldrá a concurso público, quiere dar voz a entidades e instituciones, no solamente de Barcelona, sino de Cataluña. La radio empezaría a emitir en este mes de febrero. Dije empezaría, lo digo en potencial. Y esto según los planes del ayuntamiento, y quiere ser un espacio de encuentro y de socialización de experiencias, pero todo dependerá, por supuesto, de los avances de la pandemia. Será una emisora al estilo, como le dicen los españoles, radio móvil, con la que colaborará la cadena municipal de televisión BTV. La iniciativa de radio forma parte de la estrategia de dinamización cultural que se pretende en el Paseo Central de la ciudad, de la cual el barcelonés en general, y en particular sus vecinos de ese barrio céntrico, se sienten profundamente desapegados por la masificación turística que ha sufrido hasta la pandemia. Además de Radio Rambles, se busca habilitar diversos espacios en este paseo público, a los que se denomina ágoras, con actividades culturales de proximidad. Se busca de alguna manera que la Rambla sea el escenario de acontecimientos de la ciudad para dinamizarla. Y de momento el plan de reforma integracional supone una transformación de todo el paseo desde Colón a Plaza de Cataluña y está previsto que se apruebe durante este mes de febrero e incluso, como les decía antes, que arranque la propia radio a transmitir durante este mes de febrero. Y antes de cerrar esta emisión de actualidaddex.com.ar, quiero hacer una invitación a todos nuestros oyentes que viven fundamentalmente en la América del Sur, porque estamos en una muy buena época de propagación transecuatorial y quienes de alguna manera incursionamos en las diversas facetas del diexismo, se nos abre una posibilidad muy interesante de tratar de captar estaciones de radio de localidades lejanas de nuestro país o incluso de otros países vecinos o más lejanos. Y les cuento por qué. Con las condiciones adecuadas para la propagación transecuatorial, incluso desde nuestro país, la República Argentina, pero también lo he leído en boletines y foros diexistas del Brasil, se pueden captar incluso emisoras de países tan distantes como algunos del Caribe, como la República Dominicana, Puerto Rico, o islas como Barbados o las Islas Vírgenes. Claro, tenemos que buscar el momento de propagación adecuado. Las altas temperaturas y la elevada humedad justamente favorecen este tipo de propagación. Y como siempre pasa con el diexismo, vale reiterar que debemos ser muy constantes y perseverantes. Y también debemos ser pacientes para intentar captar este tipo de emisoras. Muchas veces, ahí donde tenemos algún canal libre en nuestras propias ciudades, se abre una ventana diexista muy interesante. Asimismo, aquí en la región del Río de la Plata, los mejores segmentos para intentar este tipo de captaciones son las primeras horas de la mañana, entre las 10 y las 12 UTC, y las últimas horas del día, entre las 23 y las 03, tiempo universal coordinado. Yo considero realmente muy interesante la práctica de este área de nuestro hobby, porque nos permite verificar radiopaíses que muy difícilmente podríamos escuchar a través de la onda corta o de la onda media, como algunos de los países caribeños que les mencioné antes. Así que amigos, intentemos aprovechar esta faceta del diexismo que solamente dura muy pocos meses, va desde principios de noviembre hasta mediados o fines de marzo, no hay fechas exactas, tiene que ver con fenómenos de propagación, pero que nos habilita la posibilidad de un mayor disfrute en este maravilloso hobby que todos nosotros compartimos. Claro, quienes también somos LU podemos, o radioaficionados, podemos disfrutar de las ventajas de la propagación para incursionar en la banda de 50 MHz, en la que se denomina comúnmente como la banda mágica, y aquí se abre otra posibilidad muy interesante de hacer escucha e incluso comunicaciones. Y finalmente, la televisión y el DX de televisión también es una posibilidad interesante en esta época del año. Y ahora sí, amigos, vamos poniendo punto final a esta edición, la primera del mes de febrero de actualidad de x.com.ar. Quiero invitarlos a acompañarnos con un programa similar dentro de 7 días aquí en RAI Argentina al Mundo a través de sus frecuencias internacionales de onda corta vía WRMI Radio Miami Internacional, cuyas facilidades de transmisión nos son facilitadas gracias a la generosidad de Jeff White. Cordiales 73 para todos ustedes.